Hay veces que se describen usando palabras como mostaza, pollo o limón. Algunos de nuestros sentimientos, como la envidia, la tristeza o el enojo, tienen uno en particular con el que pueden representarse. Los nombres de algunos de ellos son bastante extraños pero divertidos de pronunciar, como el chartreuse, borgoña o cerúleo. Los perros y los gatos son incapaces de percibirlos todos, y bastantes animales marinos simplemente no pueden verlos. Además, estoy segura de que tú tienes uno que es tu favorito. Lo que todos ellos tienen en común es que son fundamentales para enriquecer visualmente la forma en que experimentamos el mundo que nos rodea. Lo que añadiremos en este episodio a la colección de nuestro gabinete personal es el color.
Esta es una serie de asombratorios sonoros en donde exploraremos y observaremos juntos el mundo que habitamos. Gabinete de curiosidades fantásticas. Crearemos artefactos y objetos a partir de nuestras reflexiones y hallazgos, y los añadiremos a una creciente colección personal de rarezas, realidades ficticias e imaginarios secretos con los cuales podremos construir y reconstruir nuestra propia versión del mundo.
Hola, bienvenido al octavo episodio de esta serie de asombratorios sonoros llamado Gabinete de Curiosidades Fantásticas. Mi nombre es Susana Juárez, y antes de continuar, si ya has escuchado episodios anteriores y sabes qué es lo que vamos a hacer, siéntete libre de adelantarle un poquito para ir directo a la historia de aquello que coleccionaremos hoy. Pero si es la primera vez que me escuchas, no te vayas, pues voy a explicarte de manera rapidísima lo que vamos a hacer aquí. En cada asombratorio sonoro, es decir, en cada episodio, conoceremos un poco de la historia y el contexto de aquello que estamos a punto de coleccionar. Después, te invitaré a explorar y observar el mundo natural, real y tangible que habitamos en busca de ese coleccionable, pues tus observaciones y tus hallazgos te servirán de inspiración y serán el punto de partida para que puedas realizar un ejercicio de salida artística de final abierto. Esto quiere decir que podrás realizarlo con los materiales que tengas a la mano y con cualquier técnica o disciplina artística que ya conozcas o con la que tengas ganas de jugar. También te compartiré cómo es que ese coleccionable ha sido fuente de inspiración para diversos artistas y creadores, y lo acompañaré con un par de ejemplos. Y para terminar, el objeto o artefacto que hayas diseñado estará listo para ser añadido a la cada vez más grande colección de tu propio gabinete de curiosidades fantásticas. Algo que a mí me encanta es que la forma y el formato que tendrá tu gabinete lo decides tú. Puedes elegir, por ejemplo, crear algo que no requiera mucho espacio, o puedes elegir crear algo tan grande que ocupe tu casa entera si lo deseas. Al final, todo dependerá de cómo le des vida a eso que irás agregando a tu colección semana a semana. Para este ejercicio de creación, no requieres de materiales específicos ni conocimientos previos sobre algún tema. Tampoco tendrás que seguir instrucciones concretas, pues en este espacio nos revelamos ante la idea de que solo existe una forma única o correcta de hacer las cosas. Y también creemos que no existen los errores, pues de esta forma nos abrimos un territorio lleno de libertad para explorar, jugar y divertirnos. ¡Perfecto! Ahora, comencemos. Para entender el fenómeno de la percepción del color, lo primero que necesitas saber es que nuestros ojos son expertos en distinguir entre colores ligeramente diferentes, y los científicos calculan que podemos distinguir hasta 7 millones de tonos de color distintos. Entonces, ¿cómo es que vemos el color? Para responder esta pregunta, te voy a pedir que pienses en el mar. Imagina que estás flotando en el agua y las olas del mar te mecen. Al llegar una ola, de repente subes y al pasar bajas. Y cuando llega una nueva ola, el movimiento se repite. Subes y luego bajas. Algunas veces las olas pueden ser chaparritas, haciendo que ese subir y bajar sea chiquito. Y en otras, las olas pueden ser muy altas, provocando que subas mucho más arriba y el bajar sea mucho más pronunciado. Este movimiento repetitivo de ir arriba y abajo es característico de las ondas y se llama longitud de onda. Continuando con el mismo ejemplo, a veces las olas pueden ser espaciadas, y en otras, apenas pasa una cuando ya está con nosotros la siguiente. A esta otra cualidad de las ondas se le llama periodo. Y al número de periodos en un tiempo determinado se le llama frecuencia. Y esto es importante, pues la luz es una onda. Y resulta que hay un nombre para la combinación única de la frecuencia y longitud de las diferentes ondas de luz que detectan nuestros ojos, y se llama color. Exacto. El color no es más que una medida de cuán rápido las ondas de luz oscilan, pero como su frecuencia es tan alta, pues ondea arriba y abajo unos 400 millones de millones de veces por segundo, es imposible que podamos ver su forma, pero podemos saber según su color qué frecuencia tiene. La frecuencia de luz más baja que nuestros ojos pueden ver es la roja, y la frecuencia más alta es la morada. En medio de esas dos, y al igual que un arco iris, todas las frecuencias forman una banda continua de color que se llama espectro visible. Sin embargo, hay muchísimas frecuencias más que nuestros ojos no alcanzan a ver, como la luz ultravioleta o la luz infrarroja. Y en conjunto, tanto las frecuencias del espectro visible como las del invisible forman el espectro completo de la luz. Y para terminar, ¿cómo se producen entonces los colores que vemos en todo lo que nos rodea? Pues bien, el sol, que es nuestra fuente de luz natural, emite todos los colores en su luz, así que luz de todos los colores llegan a las cosas que vemos. Tomemos por ejemplo una manzana roja. La vemos color rojo porque a pesar de que llega a ella la luz de todos los colores, su superficie hace que la frecuencia que corresponde a la luz roja rebote y llegue a nuestros ojos. Una vez ahí, la señal es procesada y pasa a nuestro cerebro, en donde se iguala su color. El resto de las frecuencias de los colores que no rebotaron son absorbidas por la manzana como si se los comiera. Es lo mismo con cualquier otro objeto y cualquier otro color. Las cosas azules reflejan el color azul, las cosas amarillas reflejan el color amarillo y así. Los objetos blancos reflejan todos los colores de la luz sin absorber ninguno, mientras que las cosas negras hacen lo contrario y absorben todas las frecuencias. Si te pones a pensar, de cierta forma, el color que percibimos de un objeto es justo el color del cual no es. Ahora es momento de pasar a la exploración del color en nuestro entorno. Y para realizarla necesitas tus ojos y luz. Observa y encuentra los colores a tu alrededor. Si quieres, puedes dividir tus exploraciones por zonas, por ejemplo, los colores que hay en tu ropa o tus juguetes, los colores de los alimentos que hay en tu alacena y refrigerador, los que tienen las fachadas de las casas de la calle en donde vives o los que hay en las paredes y los muebles de tu propia casa. Otro lugar para explorar el color son las áreas verdes cercanas a ti, que a veces tienen muchos más colores que solo verde. Y un lugar bien interesante para explorar una gran variedad de colores es en las personas, en su cabello, en su piel y en sus ojos. ¿Qué colores encontraste? ¿Cuáles hicieron falta? ¿Hay colores que se repitan mucho en los lugares que exploraste o hubo variedad en ellos? ¿Cuáles te gustaron más? ¿Encontraste alguno que no habías visto nunca antes? ¿Descubriste algún objeto cuyo color haya cambiado con el paso del tiempo? ¿Cambia el color de un mismo objeto con diferentes tipos de luz o a diferentes horas del día? También fíjate en las tonalidades, es decir, en la variación que hay dentro de un mismo tipo de color. ¿Cuántos tonos de verde puedes observar en un mismo árbol? ¿Cuántos tonos de azul puedes observar en el cielo? ¿Cuántos tonos de color puedes observar en las nubes, especialmente al amanecer o al atardecer? ¿Cuántos tonos de amarillo puedes encontrar en un mismo plátano? Para documentar tus hallazgos, puedes armar una o varias listas o paletas de color usando tus lápices de colores, pinturas o crayolas para tratar de igualar los que encontraste en tus exploraciones. O si es posible, puedes tomar muestras físicas. Puedes armar también tus listas o paletas por tema, es decir, puedes agruparlas por color, por el día en que los viste, por los sentimientos que te generan o por el lugar en donde los encontraste. Recuerda que si tus exploraciones se extienden más allá de los límites de tu casa, por precaución, debes hacérselo saber a los adultos con quien vives. O mejor aún, invítalos a ir contigo, pues muchas veces olvidan que necesitan darse un tiempo para explorar también. A continuación, te voy a dar algunos ejemplos, todos ellos de México, y están relacionados con el arte, la artesanía y el color. Y como soy mexicana, me llena de orgullo poder compartirlos contigo. El primero del que hablaré es el tenango. El tenango es uno de los muchos estilos de textiles tradicionales mexicanos. Son piezas bordadas a mano y pertenecen a la tradición del pueblo otomí. Los artesanos otomíes utilizan hilos de colores muy brillantes para dar vida a hermosos diseños llenos de flora y fauna de la región. La historia del tenango es relativamente reciente, pues se remonta a unos 50 años atrás, cuando el municipio de Tenango de Doria, ubicado en la Sierra Otomí del estado de Hidalgo, en México, se vio muy afectado por una sequía. Al ser una comunidad principalmente agricultora, sus habitantes tuvieron que buscar alternativas para trabajar. Una de esas personas era Josefina José Tavera, quien un día, mientras se encontraba en el mercado, compró un pedacito de tela de manta y en ella dibujó diseños inspirados en la vida silvestre de la zona, como conejos, aves, venados y zorros, y los bordó con hilos de colores, creando así el primer tenango de la historia. Entre los artesanos y artesanas del tenango, hay personas dedicadas exclusivamente a trazar los diseños sobre la tela. Cada uno de los dibujantes cuenta con su estilo propio y sus diseños suelen estar influenciados por las experiencias de la comunidad en la que viven. Así que además de elementos de la naturaleza, también se pueden encontrar algunos relacionados a la siembra del maíz o a las celebraciones del Día de Muertos. Hoy, las piezas realizadas bajo este tipo particular de bordado son considerados Patrimonio Cultural de México y son uno de los tipos de bordado mexicano más populares en todo el mundo. Mi segundo ejemplo tiene que ver con unos extraños animales fantásticos que tienen apenas unas décadas de existir y se llaman alebrijes. La creación de los alebrijes tiene una historia muy peculiar, pues un día, Pedro Linares López, artesano cartonero de la Ciudad de México, cayó enfermo de gravedad, tanto en que llegó un momento en que quedó inconsciente y hasta lo dieron por muerto. Mientras se encontraba viajando en el más allá, como él decía cada que contaba la historia, soñó que al caer la noche, paseaba en un bosque nublado y oscuro en el que se topó con extrañas criaturas que salían de la oscuridad y cuyos cuerpos combinaban partes de varios animales, algunos reales y algunos imaginarios. Al verlas, Pedro se asustó y comenzó a correr, y mientras se preguntaba cómo se llamaban esas bestias, de entre los árboles comenzó a escucharse el sonido del aire que le murmuraba. Cuando Pedro por fin se recuperó y pudo regresar a trabajar, decidió usar la técnica de cartonería que ya conocía para replicar a las criaturas tal y como las vio durante su sueño. Los creaba con una estructura de alambre a la cual le daba forma y volumen con cartón para luego ser cubiertas con varias capas de periódico y engrudo. Una vez secos, los detallaba y pintaba con los diseños y las combinaciones de colores más locas que pudieras imaginarte, dando así lugar a criaturas únicas e irrepetibles. Gracias a que Frida Kahlo y Diego Rivera le hacían encargos frecuentes, sus alebrijes se volvieron populares y muchos museos en México llegaron a hacerle encargos. Fueron expuestos en varias ciudades de Europa, Estados Unidos y Japón, y gracias a ellos, Pedro fue reconocido como un gran artesano en México y en muchas partes del mundo. Mi tercer y último ejemplo se trata de Frida Kahlo, pintora mexicana de la cual probablemente ya hayas visto algunas de sus pinturas. Pero no te voy a hablar de su trayectoria como pintora ni de sus pinturas, sino de su gran amor por el color. Uno de los aspectos en los que podemos apreciarlo es en su estilo personal. Desde su característica vestimenta con la que creaba combinaciones de color intensas y contrastantes, hasta los complementos que usaba de pies a cabeza, pues se adornaba con sedas y rebozos, siempre acompañados por joyería prehispánica mexicana y un extraordinariamente elaborado cabello con trenzas decoradas con listones multicolores o lleno de coloridas flores. Tanto color solía portar a diario que en la calle a veces los niños le preguntaban: «Oiga, señora, pues ¿dónde está el circo?». Cuando viajaba al extranjero, ya sea a Estados Unidos de América o a Europa, su estilo causaba muchísima sensación entre las personas con las que convivía y ha sido y sigue siendo inspiración para muchísimos diseñadores de moda. El estilo y manera de vestir de Frida eran el resultado de su fuerte sentido de la identidad y herencia cultural, uno cuidadosamente construido y que también se ve reflejado en sus obras. Pues, ¿por qué iba a ser su guardarropa diferente de todo lo que ella pintaba? Ahora es tu turno de crear tomando el color como inspiración. Me gustaría muchísimo que cuando tengas tu objeto o artefacto terminado, me dieras la oportunidad de verlo. Pídele a los adultos con quien vives que lo publiquen en sus redes sociales etiquetándonos y utilizando el hashtag #MiGabinetePersonal para que yo pueda encontrarlo o házmela llegar por correo para poder compartirlo en las nuestras. Puedes encontrar nuestras redes sociales y nuestro correo en las notas del episodio. Y si te gustó este sombratorio sonoro, me encantaría que lo compartieras con alguien que creas que puede gustarle también. Yo soy Susana Juárez y me encantó que nos encontráramos el día de hoy. Te espero en el próximo episodio.
¿Escuchaste? Gabinete de Curiosidades Fantásticas, una serie de asombratorios sonoros creados por Impromptu Ludens Society. Concepto original, diseño de contenidos, guión y voz de Susana Juárez. Voz de vestimenta, Nati Cuellar. Producción y postproducción de Marco Barajas para...
¡Auditiva!
Factoría sonora.